Le vamos a dar la bienvenida a Laureano Marina Vilte. Él es abogado referente de la agrupación LGTBIQ. A Ailén Chambi, a quien le damos las bienvenidas aquí a Norte Grande. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Laureano? Buenas tardes. Mauro Molina de Radio Nacional Formosa te saluda.
Hola, buenas tardes, Mauro. Muchísimas gracias por el espacio. Un placer.
Bueno, el gusto es nuestro. Muchas gracias por estos minutos. Nosotros, bueno, en primera instancia, consultarle aquí, queremos agradecerle por estos minutos y le queríamos consultar con respecto a esta noticia que se ha dado, ¿no?, de la integración, caso del Colegio de Abogados. Quiero que nos dé más detalles con respecto a esto, qué ha pasado en estas últimas horas.
Bueno, yo soy una profesora matriculada ahí en el Colegio de Abogados hace por lo menos 2 años y accedí justamente a la rectificación de mis datos personales, al nuevo DNI que se puede conseguir a través del decreto que sacó el Gobierno Nacional el año pasado en agosto, respetando mi identidad autopercibida, que es una identidad no binaria. En ese sentido, justamente, también decidí modificar mi nombre de pila y todos los datos obrantes en la institución debían ser rectificados, digamos, desde mi solicitud. Y bueno, lo que se resolvió es eso, ¿no? El Colegio de Abogados de Jujuy resolvió darme una nueva matrícula, rectificar todos los datos sobrantes en sus registros para, bueno, favorecer este trato digno que nos marca la ley también. Y en especial está bueno que resaltar que además de dar una respuesta a una solicitud individual, todo esto también lo hemos trabajado desde el Instituto de Mujeres, Género y Diversidad de Colegio, a fin de que se modifiquen todas los formularios y instrumentos que tiene el instituto, de tal forma, que tiene el colegio en su totalidad, de tal forma, ¿no?, que se respeten esta posibilidad de consignar otros géneros por afuera del binarismo hombre-mujer, y además también de respetar otros tipos de conformaciones familiares existentes, ¿no? Que en ese sentido, justamente, son prácticas e instrumentos que han quedado en desuso a partir ya del 2015, ¿no?, y de muchas conquistas alcanzadas por la comunidad en LGBT en estas últimas décadas, ¿no?
Exactamente, en eso quería consultar, ya que usted me estaba mencionando, ¿no?, estas transformaciones culturales que estamos atravesando en estos últimos tiempos en nuestra sociedad, y que habla claras también de esto de tener nuevamente un gobierno que hace caso justamente a estos llamados para hablar justamente de la integración de todas estas cuestiones, ¿no?
Justamente estamos enfrente de un ejemplo más de una ampliación de derechos concretos, ¿no? El decreto justamente 440 del año pasado ha permitido reconocer al movimiento no binario nada menos que su ciudadanía, ¿no? Entonces, y no binario y también otras, hay otras experiencias a nivel de antecedentes jurisprudenciales previos, como feminidades travestis que han pedido ser reconocidas como tales en sus DDI, en sus rectificaciones. Entonces todo ese camino previo fue para conquistar esto, ¿no? Un reconocimiento concreto pensado desde una política pública y no desde la judicialización individual, ¿no? Porque entendemos que estamos a derecho y justamente esta posibilidad de reconocer a los ciudadanos no binarios también pone en jaque un montón de estructuras y de crisis que el Estado va a tener que seguir dando respuesta, ¿no? Digamos, hay un montón de normativas, toda nuestra sociedad está configurada a partir de ese binomio, entonces hay que profundizar vacíos legales que existen hoy, ¿no? Se me viene ahora en la cabeza pensar en qué edad jubilatoria vamos a hacer, ¿no? Poder acceder a una jubilación, cómo se va a aplicar la ley de paridad, hay un montón de cuestiones, cómo vamos a ver que todas las instituciones públicas garanticen, qué sé yo, sanitarios, ¿no?, donde no suframos discriminación, que es algo que vivimos a diario, ¿no? Entonces, todas esas cositas forman parte del cambio cultural que tiene que seguir profundizándose, ¿no? Pero siempre enmarcados, obviamente, no es casual, en proyectos que tienen en mira la ampliación de derechos, digamos.
Muy buenas tardes, Laureano, Marina Vilte. Yo recuerdo, bueno, que ya estuvo presente en Norte Grande el año pasado, justamente cuando le otorgaron el DNI. Este es un paso más, realmente. Y como bien decías, Laureano, a medida que se va avanzando, se va descubriendo que todavía faltan pequeñas cosas, ¿no? Que falta un poquito más y se da otro paso y es como que falta un poquito más. Pero lo importante es que se está pudiendo cambiar, transformar algunas cosas que parecían que no iba a suceder nunca, ¿verdad?
Totalmente, no perdemos la esperanza. Creo que justamente también nuestro activismo y nuestra militancia diaria tiene como esa finalidad, ¿no? Que miras no solamente de mejorar nuestro presente, sino también pensando en las futuras generaciones, en las niñeces, sobre todo, ¿no? En las niñeces y adolescencias trans no binarias, de poder visibilizarnos en estos espacios, ocupar estos espacios y abrir la posibilidad de soñar de que justamente el día de mañana pueden ser ocupados por ellos en un ámbito de menor violencia, ¿no? Ese es el mensaje simbólico también que da el Colegio de Abogados, en este caso de Jujuy, sobre todo a esas niñeces, que ese es un espacio que van a poder habitar el día de mañana, que asume la responsabilidad de tener justamente una comunicación a través de todos sus formularios e instrumentos respetuosa, ¿no? De derechos que ya están conquistados, digamos, ¿no? Creo que por lo menos en lo personal lo más fuerte es eso, ¿no? El poder judicial, nuestra profesión, tiene como un sesgo muy conservador y tradicional, ¿no? Entonces las normas no solamente son aquellas que están escritas y plamadas en leyes, sino también esas costumbres muy arraigadas y que hoy entran en jaque también, ¿no? Es muy difícil, no sé si en realidad es ilógico pensar que por ahí en un espacio de mayor resistencia, de respeto hacia mi identidad o de situaciones incómodas vividas se han dado dentro del Poder Judicial, ¿no? De Jujuy. Entonces eso plasma que quizás el lugar que por excelencia debería conocer estas leyes, ni siquiera en esos lugares existimos, ¿no? Entonces parte de este camino también en lo subjetivo e individual fue eso, ¿no? Además de plasmar y de seguir remarcando cómo la comunidad LGBT sigue teniendo fuertes obstáculos y trabas para acceder a la justicia, también existimos desde adentro, digamos, ¿no? También existimos desde la profesión y también podemos ejercer y también vamos a dar nuestra cuota de visibilidad y orgullo desde ese lado, ¿no?
¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Daniel Flores de Radio Nacional y la Jujuy te saluda. Y por ahí también para destacar en esto que te venimos consultando, ¿no? Es la primera matrícula no binaria del NOA, que también eso me parece que es un paso importante. Y si bueno, si esto también obviamente me parece, siento un precedente que seguramente va a ser replicado en el resto del país. ¿Te sentís como ejemplo?
Sí, siempre creo que lo enriquecedor de la militancia LGBT es que si bien nace desde una justamente necesidad individual y subjetiva, vivencial, ¿no? La militancia LGBT siempre genera referencia, y no solo la militancia en términos de organización, de pertenecer a una organización, sino el hecho de visibilizar tu identidad, visibilizar tu orientación sexual, porque justamente desde esa forma, desde la visibilidad, desde el orgullo, siempre se generan referencias, ¿no? Y no es necesario que solamente haya una cuestión mediática, sino que nada, que en un barrio, una persona que en un barrio, en un pueblo, una persona que se visibilice como tal, genera esas posibilidades en esas niñeces, ¿no? Que quizás, en mi caso, por ejemplo, hasta quizás de grande recién he podido entender que esa experiencia quizás en mi niñez estuvo totalmente vedada, ¿no? No nos hablaban, digamos, claro. No sé cuántas personas podíamos mencionar que pertenezcan al colectivo, y es muy distinta la referencia cuando hay una cercanía territorial también. Entonces, siempre la visibilidad de orgullo genera referencia y genera esa posibilidad de existir en otros, ¿no? Entonces, si bien esto se da a nivel institucional y tiene esa también relevancia, pasa en todas, ¿no? Pasa en todas las esferas, desde lo más personal e individual hasta justamente lo institucional, digamos.
Laureano, ¿cómo te va? Buenas tardes, es un gusto tenerte en nuestra tarde del Norte Grande. Yo te escuché decir varias veces, dimos un paso muy importante en este tiempo, y que tiene que ver con esto, con la aceptación, con las leyes que se han implementado y con un gobierno que nos sigue demostrando que le interesa y le importa, ¿sí?, todo esto, y que tiene que ver con la igualdad dentro del área laboral y dentro de la sociedad misma. Ahora, necesito tu opinión, porque estás trabajando en esto. ¿La sociedad cómo lo ve, cómo lo acepta?
Y seguimos sintiendo fuertes resistencias, ¿no? También te digo que hemos conquistado toda esta igualdad formal, pero necesitamos que la igualdad real día a día esté un poquito más cerca, ¿no? Entonces, estos son los pasitos que vamos dando, pero necesariamente vemos que solamente con leyes no alcanza, digamos, ¿no? Son un paso muy importante, son nuestro respaldo para salir a exigir el cumplimiento de nuestros derechos, obviamente, pero necesitamos profundizar el cambio cultural, quizá con estos hechos también damos un mensaje simbólico y cultural, pero también necesitamos profundizar la materia de prevención, ¿no? En todos los sentidos, digamos, tanto en lo que es violencia de género como la discriminación estructural hacia el colectivo LGBT, digamos. Entonces, creo que ahí hay que profundizar, hay que ver cómo se siguen implementando leyes que ya tenemos, cómo profundizamos la aplicación de la ESI para que nuestras escuelas reciban a nuestras niñeces y no sean expulsivas ni repriman sus sentires, para que no tengan que recién reconocerse después de la mayoría de edad o poder decirlo, ¿no?, después de la mayoría de edad. Creo que es eso, ¿no? Nos notamos mucha resistencia, pero creo que es el camino, ¿no? Seguir capacitando, seguir formando, seguir construyendo otro tipo de conciencia colectiva social, ¿no? Donde justamente seamos iguales en la diferencia.
Laureano, ¿cuáles son las próximas luchas? ¿Cuáles son las luchas que se vienen y cuáles son aquellas que se van a alcanzar? Porque bueno, así lo necesitan y para eso van a trabajar seguramente. ¿Cuál es la próxima gran conquista?
Y creo que la próxima gran, o sea, en realidad creo que tenemos como colectivos a nivel nacional ya lanzamientos de muchas campañas hace muchos años, creo que, o varios años por lo menos, creo que hay dos grandes conquistas ahí pendientes, que son, por un lado, la ley integral trans, que creo que sí vamos a poder alcanzarla. Creo que se está viendo que justamente un abordaje aislado de alguna arista de la vida de la comunidad trans no binaria no se pueden solucionar solamente de forma aislada, ¿no? En el sentido, el cupo viene a ser un avance importantísimo que se ha dado, pero ¿cómo hacemos para que compañeras, compañeras, compañeros de la comunidad trans no binaria lleguen, ¿no?, en condiciones a esos trabajos? Puedan, o sea, necesitamos para eso, para poder trabajar, cualquier persona necesita acceso a la salud, necesita acceso a la educación, necesita acceso a una familia respetuosa, ¿no?, con herramientas para acompañar todos esos procesos. Entonces, la ley integral trans viene a saldar estas cuentas para que realmente el cupo sea efectivo, no solamente en organismos nacionales, sino en la sociedad en sí, digamos, ¿no?, a profundizar este cambio cultural. Y después creo que sí, la gran deuda pendiente, que siempre estamos a la espera y a la gran expectativa, es una nueva ley antidiscriminatoria nacional, la necesitamos, creo que eso urge, es una demanda del colectivo previa a matrimonio igualitario, que hasta la fecha no ha tenido su debido tratamiento o quórum para hacer ley, ¿no? Entonces, es una ley que necesariamente la necesitamos para poder profundizar el camino de la prevención, porque son los proyectos que por lo menos se presentaron desde la Federación Argentina LGBT, de la cual también formamos parte, tienen mira justamente profundizar la prevención y profundizar este cambio cultural, y no solamente, como es hoy, pensarlo desde un lado del castigo y la punición, ¿no? Entonces necesitamos que haya otras herramientas, y creo que lo más importante o algo estructural es esa nueva ley antidiscriminatoria, digamos. Después tenemos todos estos vacíos legales que, como digo, desde la existencia, desde el poder nombrarnos, seguiremos profundizando y también reclamando, ¿no? Como esto, que se aclaren estos vacíos legales de, bueno, ¿qué pasa con las normativas que están pensadas desde una lógica binaria en el caso de la comunidad no binaria? ¿Qué pasan con estas costumbres que tenemos, ¿no? De cómo vamos a empezar a necesariamente pensar en baños mixtos, inclusivos, nada, que por ahí generan mucha resistencia, y en realidad nada, todos en su casa tienen un baño único, digamos, ¿no? Que mientras creo que el miedo ahí de las instituciones tiene que ser paliado con racionalidad y con compromiso de prevenir y de enseñar a las niñez y a todas las personas de que el cuerpo de la otra persona, sea del género que sea, se respeta, digamos, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que vivimos en el cotidiano, que no son tan pequeños, pero que necesariamente, si el Estado te reconoce la calidad de ciudadano, va a tener que ayornarse a esa nueva realidad, ¿no?
Le recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando, con Laureano Marina Vilte, referente de la agrupación LGTB y Q+, Ailén Chambi. Laureano, bueno, estaba escuchando atentamente todo lo que venías relatando, hablando de los detalles, hablando de la ESI, la educación sexual integral. Bueno, te consulto cómo abordarías vos esta temática, la verdad que muy, muy importante, para las nuevas generaciones, pensando sobre todo a futuro, y también en la capacitación al respecto, principalmente en las escuelas.
Bueno, justamente la semana pasada, en el marco de Nosotras Movemos el Mundo, yo soy también trabajadora del Ministerio de Mujeres en la universidad acá en la provincia, y hemos podido articular justamente con un colegio que hoy está abrazando, una escuela primaria que hoy está abrazando a dos niñeces trans no binarias, y que justamente ha surgido desde su necesidad poder profundizar la capacitación a docentes, ¿no? Y creo que en realidad lo que necesitamos es un espacio seguro para plasmar los prejuicios que cargamos socialmente, digamos, ¿no? No solamente enseñar a ser correctos, digamos, pero sí brindarles a los docentes seguridades, ¿no? Porque, como digo, estos resabios de conservadurismo y tradicionalismo en las instituciones son lo más difícil para este cambio cultural que necesitamos. Y también hay mucho miedo a tener de parte de la docencia, no se han podido en este espacio manifestar miedos a sumarios, a que padres conservadores vengan con ese tipo de planteo, pero creo que brindar herramientas para que los docentes puedan saber que están sobre derecho, que están actuando bien y que justamente las consecuencias no van a ser si es que se manejan desde esa lógica, es lo más importante, brindar seguridades, pero sobre todo brindar un espacio seguro para que podamos realmente poner los prejuicios en la mesa. Una vez que podamos poner los prejuicios en la mesa como sociedad, creo que ahí vamos a poder reflexionar, debatirlos, profundizarlos e intentar comprender que por lo menos, si bien podemos no pensar igual y pensar totalmente distinto, tenemos que aprender a convivir en esta sociedad y que todos tenemos derechos a una vida por lo menos libre de violencia y discriminación, digamos.